Buenos días. Hoy es el tema impuesto, digamos, la agenda lamentablemente impuesta a partir de los hechos del jueves a la tarde noche, con el atentado contra fallido, por suerte, vaya a saber, gracias a quién fallido, el atentado contra la vicepresidenta, ¿no? A mí una de las cosas que más me llamó la atención de todo lo que he leído, escuchado, más allá, obviamente, inclusive en todas las declaraciones de repudio, lo que más me llamó la atención, no sé si vos compartís porque estás en el palo, estás inmersa en el palo de los medios de comunicación, me llamó mucho la atención que tanto representantes de la dirigencia política como los y las periodistas, muches, no todes, pero muches, que cumplen un rol social obviamente importantísimo, que tienen una responsabilidad democrática acorde con ese rol social que cumplen. A mí lo que más me llamó la atención que se hacían los sorprendides, ¿viste? Los inocentes incluso, como desconociendo que ellos mismos y ellas mismas han ido alentando, a través de los discursos de odio, han ido alentando desde hace años esta violencia que hasta el momento era simbólica y que pareciera que ahora da sus frutos lamentablemente y se convierte en violencia política, ¿no? Todo esto que ha generado también, ha motivado un montón de discusiones sobre la necesidad de una legislación, ¿no es cierto?, para controlar tanto los discursos en la prensa como en las redes sociales, que se me ocurre que son también las más incontrolables, ¿no? Todos dirigentes, representantes de diferentes organizaciones, la misma vocera presidencial, Cerruti, qué sé yo, la titular de INADI, Victoria Donda, y tantos otros, han manifestado, ¿no?, la necesidad de una ley que regule los discursos del odio, ¿no? Por ejemplo, Victoria Donda dijo que nos urge como sociedad tener una herramienta legal que sancione estas construcciones discursivas. Y puso ejemplos, sobre todo, de legislación existente en Europa, en Francia, en Alemania, y cuando mencionó lo de Alemania me acordé particularmente que en Alemania fue nada menos que Angela Merkel, sí, ¿no?, la que impulsó una legislación que ella llamó contra el discurso extremista,
sí,
para cualquiera de los extremos, quiero decir. Discurso de odio, en síntesis, como resumimos nosotros. Ella, en la presentación que fue muy interesante que hizo en ese momento ante el Parlamento alemán, sostuvo que la libertad de expresión tiene sus límites, y el límite es, o los límites, digamos, empiezan cuando se propaga el odio, ¿no? Me pareció muy interesante este resumen del concepto, ¿no? Porque precisamente estos defensores de la libertad de expresión, la libertad de prensa, etcétera, etcétera, apoyándose en ese derecho que obviamente es indiscutible, el de la libertad de expresión, lo usan para propagar el odio. Entonces lo que Merkel decía es eso, que ahí está el límite, ¿no es cierto? Viste como la famosa frase añosa ya de que mis derechos terminan cuando empiezan, sí, los derechos del otro. Bueno, acá estaríamos en lo mismo. ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? A mí no me cabe la menor duda de que esta violencia política que se ha expresado en el intento de magnicidio hacia Cristina es el producto de la violencia simbólica que ha sido introducida desde hace rato en la vida cotidiana, como vos decís, cuando autorreferenciás, en la vida cotidiana y absolutamente en el debate público en nuestra sociedad. Desde hace años Me parece muy acertado lo que le escuché decir a Alejandro Berkovich. Desde hace años, la derecha y los medios manejados por la derecha vienen cargando esta arma que finalmente no se disparó, por suerte, ¿no? O sea, la violencia simbólica viene siendo disparada desde la política, desde las facciones, digamos, de la derecha y desde los medios concentrados desde hace años y ha tenido esta consecuencia, ¿no? Nosotras, las feministas, las que militamos en derechos humanos y además en organizaciones feministas, estamos muy de acuerdo con lo que explicó hace relativamente poco, el fin de semana, creo, Luciana Pecker, ¿no? Ella considera que la tentativa de femicidio contra Cristina es un intento de femicidio político, ¿no? Que es inadmisible, por supuesto, que es producto de los discursos del odio y del machismo extremo, ¿no? Y que por eso hay que estar como demasiado atentos porque esto significa un retroceso en la democracia, en la vida democracia de nuestro país. Es como esta violencia política que se expresa finalmente de esta manera extrema, rompe un poco lo que fue un acuerdo, ¿no? Un acuerdo de todos los sectores de este país después de haber sufrido la mayor dictadura, la mayor violencia política e institucional, como fue la época de la posdictadura, ¿no? La posdictadura generó dentro de todo un acuerdo multisectorial, podríamos decir, que se plasmó en el nunca más. La sociedad argentina hace varios años dijo nunca más a este tipo de violencia política y de violencia institucional. Y nosotras le sumamos este detalle. Esto ha recrudecido también por el hecho de que la que está ejerciendo, ¿no? La política con una perspectiva de género, con una
Sí.
postura realmente antipatriarcal y antimachista, es una mujer, ¿no es cierto? Entonces, también este tipo de atentados o de intentos son una manera de querer disciplinar a la clase política, pero además a las mujeres que están metidas en la política, ¿no? Es
Totalmente.
una forma más de tratar de disciplinar o de domar. Para terminar,
Bien.
precisamente sobre estos dos conceptos de violencia simbólica y de la consideración de la tentativa o del atentado contra Cristina como considerarlo un intento de femicidio político, le hice dos preguntas a Rubén Marigo, que además de militante histórico de la APDH Regional Bariloche, es un reconocido abogado de reconocida trayectoria. Entonces, sobre todo por esto, ¿no? Por esta tipificación del atentado, ¿no? Podemos decir que esto es un intento de femicidio político. Esa fue la pregunta que yo le hice a Rubén y esto es lo que él nos contestó.
Bueno, desde el punto de vista de los derechos humanos y de la Convención de Belén do Pará y las demás disposiciones en contra de la violencia contra la mujer, no me cabe la menor duda que este atentado, además de ser un magnicidio, es claramente pasible de ser encuadrado en un intento de femicidio político, ¿no? El ataque a Cristina no es solamente por su persona, sino por el poder que significa que una mujer tenga la representación y el poder político que tiene. Así que no me cabe la menor duda que puede ser encuadrado claramente en femicidio político, porque esa es una de las razones, ¿no? Su empoderamiento en contra de la cultura machista, fundamentalmente en la actividad política. Así que sí, no me cabe la menor duda que es, además de un intento de homicidio totalmente agravado por la calidad de presidenta, lo es también por su calidad de mujer.
Que este tema
del femicidio político es además una forma de neutralizar a todas aquellas mujeres que desde el fondo de la historia actualmente luchan por sus derechos, ¿no? Y que son capaces de llevar adelante una actividad política tan importante como el que vas, ¿no? Me parece que la vida de Evita y su persecución antes y después de su muerte así lo demuestra, ¿no? A la casta o a cierta postura machista de los sectores políticos, la lucha de la mujer en igualdad de condiciones y quizás con mejores condiciones que el hombre, es un tema que los preocupa y que por eso los ataca, ¿no? Y me parece que en eso también hay que analizar el intento de femicidio de Cristina, ¿no? Una forma también de amedrentar al resto de las mujeres que luchan en la arena política por una sociedad mejor.
Bueno, ahí estábamos escuchando la palabra del doctor Rubén Marigo. Bueno, a raíz de estas preguntas formuladas por la profe Susana Castillo, la negra Castillo. Bueno, en referencia a esta situación, ¿no?
Hay una pregunta más que yo le hice.
Bien.
Le pregunté particularmente si él pensaba, si tenía la misma idea que consideramos, que tenemos nosotras, la de muchos movimientos feministas, si esto efectivamente es el resultado de una violencia simbólica, y si los introductores de esa violencia simbólica son los medios manejados por la derecha, ¿no? Los medios hegemónicos de difusión y de información. Creo que hay un audio más, ¿no es cierto? Y con eso estaríamos cerrando. A ver qué respondió Rubén respecto, a ver si él considera lo mismo que como abogado, ¿no?
Bien.
Si tiene la misma idea.
Yo soy un convencido que este magnicidio, este intento de magnicidio es una consecuencia de una serie de cuestiones que debemos analizar históricamente, ¿no? Me parece a mí que desde el comienzo de nuestra historia ha habido una clara grieta entre quienes defienden el sistema político de bienestar en beneficio de los sectores más desprotegidos y quienes están en contra de esta visión. Desde el fondo de la historia, desde el homicidio y asesinato de Dorrego por Lavalle, desde la Semana Trágica, desde la Patagonia Rebelde, desde los fusilamientos de Valle, desde los bombardeos de la Plaza de Mayo, desde el genocidio de la dictadura militar, desde el genocidio de los pueblos originarios, desde la muerte y asesinato de Maldonado, de Rafa Nahuel, la desaparición de otras personas como durante la democracia, eso fundamentalmente Julio López, y otros temas de violencia institucional, nos hacen ver que esta violencia política viene del fondo de nuestra historia, ¿no? Y que en este caso y en el caso que nos ocupa de Cristina se vio agravado por esta actuación de la derecha que tiene como fundamentos un discurso de odio, que vuelvo a repetir, se da en toda Latinoamérica y se da fundamentalmente en todo el mundo, donde se trata de, a través de los medios de difusión y a través de falsas denuncias y con alguna participación obviamente del Poder Judicial, que han sido tan claras en nuestro país y en el caso de Brasil, que hacen que haya toda una violencia más que simbólica, de hecho, ¿no? O sea que para mí los principales introductores de esta violencia son generalmente la derecha, que representa nada más y nada menos que el privilegio en nuestro país. Y lo ha demostrado con estos hechos que he analizado desde el comienzo de nuestra historia, ¿no? Desde unitarios y federales y hasta los últimos hechos que hemos vivido. Así que sí, la violencia política, más que una cuestión simbólica, es una cuestión de hecho que vivimos y padecemos. Más aún, yo creo que en la medida que no superemos y no naturalicemos la pobreza, la indigencia y la necesidad de transformar la realidad de injusticia social que padecemos, va a seguir vigente esta violencia política. Así que bueno, esa es mi opinión en este tema.